Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las noches son para ponerle. Pero al programa más candente. Ya salió el peine. Desde Grupo Fórmula a la República Mexicana, Estados Unidos y en cualquier rincón del planeta. Los famosos te cuentan sus secretos.
Mataron a mi jefe, me metieron a la cárcel, me quedé sin trabajo y se murió mi mamá. Así o más.
Ya salió el peine. Confesiones.
Déjenme decirles que ese día del estreno me llenó de fortaleza que de repente me dieron un sobre con droga.
Ya salió el peine.
¿Qué te puedo decir de ese señor si no respeta a su madre? Imagínate.
Ya salió el peine. Y los temas más top del momento.
¡Préndete!
Ya estamos al aire.
Muy buenas noches, hoy es lunes 2 de marzo, estamos iniciando el mes con toda la galleta y con toda la actitud. Yo por eso les quiero preguntar, ¿ustedes saben cuál es la hora de los valientes? Con nuestro siguiente invitado, lo vamos a descubrir.
Un gigante de la actuación con 4 décadas de trayectoria que tuvo un encontronazo con Mel Gibson.
¡Ya salió el peine!
El originario de Guadalajara, Jalisco, ha construido una carrera sólida en el cine, la televisión y el teatro, destacándose por su intensidad, presencia y versatilidad frente a la cámara. Aunque hoy lo conocemos como uno de los actores más versátiles y respetados de México, en un inicio se dedicó a muchas otras cosas antes de entrar al mundo de la actuación. Él mismo ha contado que fue desde taxista
hasta DJ,
pero desde su nacimiento todo parecía indicar que estaba destinado a brillar en el mundo del espectáculo. Para empezar, nació en un hospital casi enfrente de la ANDA y creció muy cerca de Televisa Chapultepec. Su carrera en el cine comenzó a finales de los 90 con películas como Un embrujo y poco a poco fue acumulando papeles memorables, entre ellos el de Jorge Ramírez en Hombre en Llamas junto a Denzel Washington, un papel que tuvo gran impacto internacional.
¿Qué quieres saber? ¿Eh? ¿Qué quieres saber?
El secuestro lo heredamos. Iba yo a la entrega.
Iba yo. No sé nada.
Nosotros nada más nos dijeron que fuéramos por la niña. Y eso fue lo que hicimos, como ves.
Otra de las grandes estrellas de Hollywood con la que compartió escenas fue con Mel Gibson en la cinta Atrapen al Gringo. Fue con este actor con el que tuvo un malentendido, pues el artista estadounidense estaba desconcentrando a nuestro invitado, pero él no se dejó y lo puso en su lugar. Pero su ascenso no fue de la noche a la mañana. A lo largo de los años ha participado en decenas de producciones que muestran su versatilidad, desde el drama social con películas como De la Calle hasta la intensidad de Desierto Adentro, proyectos por los que ha sido galardonado con premios Ariel. Además, con esos trabajos, ha destacado su compromiso con personajes que exploran la complejidad humana.
Entonces, ¿qué? ¿Averiguaste?
No sé, que sí tiene la feria. Solito me lo dijo.
No mames, dime algo que no sepa, eso ya lo sé, cabrón.
Y si hay algo que también lo distingue, es su capacidad camaleónica, pues en el ámbito de la comedia, también sabe cómo arrancarnos unas buenas carcajadas. Por ejemplo, en la serie Oríllese a la Orilla, una exitosa producción que debido a su éxito, ya estrenó su segunda temporada. Otro proyecto que también tiene poco que estrenó, es uno donde combina lo mejor de ambos mundos, acción y comedia. La película de Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas, La Hora de los Valientes. Sin duda es un histrión que se ha convertido en un pilar del entretenimiento mexicano, con presencia tanto en producciones nacionales como internacionales. Seguramente ya saben de quién estamos hablando. Por supuesto nos referimos al incomparable
Mario Zaragoza.
¡Ya salió el peine!
Oigan, y para todas y todos aquellos que su talón de Aquiles es el abdomen y quieren cambiar su vida, hoy les voy a hablar de los hipoflexivos y de qué se tratan. Ya sabes que estamos transmitiendo desde nuestra casa de Midnight Monkey. No te atrevas a cambiarle, que te vas a marcar.
Vamos a un corte rapidísimo. Estás en...
¡Ya salió el peine!
¡Ya salió el peine! Con Pey Garza.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
¿Te agarramos en curva? Ya regresamos. Estás en...
¡Ya salió el peine!
¡Ya salió el peine! Con Pei Garza. Don't stop, living too fast.
Y ya estamos de regreso y esta noche estamos tirando verdaderamente la casa por la ventana, porque les tengo a una eminencia de la actuación que ha sido multipremiado al Ariel con 4 décadas de trayectoria y hoy nos viene a contar de una película que no te puedes perder. La Hora de los Valientes y esta serie Oríllese a la Orilla. En Ya Salió el Peine, el mega talentoso Mario Zaragoza. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muchas gracias, muy bien. Saludos a todos. Qué gusto estar aquí.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros, porque acabamos de ver una cápsula de toda tu carrera y de tu trayectoria, todo lo que has forjado con tanto esfuerzo. En retrospectiva, cuando ves tus premios, los logros, los proyectos en los que has participado, ¿qué piensas de esta carrera tan asertiva que has tenido?
Mira, yo acabo de cumplir 66 años. Entonces, pienso que esto que he logrado hasta hoy es poco con lo que necesito conseguir para cerrar esta carrera que es la vida y que la estoy viviendo con mucho gusto. Entonces tengo ese pensamiento que hay que cerrar con un sprint final que nos dé todo, ¿no? Y para eso me estoy preparando, porque yo cuando arranqué mi carrera era muy, muy afecto a los ejercicios. Yo tomé mi técnica de unas lecturas que hice de algo que ya es muy famoso, que se llama Las Enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, con el maestro y chamán Don Juan Matus. Y se me hizo muy interesante los ejercicios que le ponía Don Juan Matus a Carlos Castaneda. Y yo decía, estos son mucho mejor para ser un buen actor. Estos ejercicios son mucho mejor que todos los métodos que conozco. Claro que todos los métodos que conozco están incluidos, porque sí son ejercicios sabios para los actores. Y onda de Don Juan Matus le viene a dar un sustento, una profundidad y para mí es una forma de vivir. Entonces estoy retomando mis ejercicios de Carlos Castaneda y Don Juan Matus para este cierre final y me siento muy bien. Me han renovado físicamente, mentalmente y ahora me la paso muy divertido y me la paso muy bien en la vida.
¡Qué maravilla, mi Mario querido! Te tengo que preguntar, porque tu destino estuvo marcado, le quiero contar a todo el público, naciste casi frente a la ANDA y además vivías al lado de Televisa. Así que, ¿esto crees que haya sido coincidencia o ya estaba marcado tu destino?
Mira, yo seguramente estaba marcado porque yo ni idea que iba a ser actor cuando joven. Yo empecé a los 28 años en la escuela. Y eso porque mi hermano entró a una carrera de actuación con el maestro Morris Sabariego en una escuela que se llamaba El Doble Espacio. Doble Espacio, y estaba muy linda. Era muy bonito el trabajo ahí, me encantaba. Finalmente cerraron, ni modo. Pero yo lo que podemos llamar destino es que yo vivía cerca de Televisa Chapultepec. Entonces alguna vez descubrimos que nos dejaban entrar gratis a los programas y yo ya me iba solo. Siempre íbamos en grupo, pero ya después yo iba solo y una vez me metí a todo el interior, porque siempre vas a un foro, tenían una forma de teatro, entrabas por la calle, una puerta abrían ahí, estabas en un teatro hecho foro. Entonces una vez me metí por la puerta principal, nadie me dijo nada, me colé. Y ahí conocí a varios personajes. Bueno, los vi, yo era un niño. Yo tenía como 12 años. Y vi a los actores, vi conocí al tío Gamboín, el Chabelo, por supuesto, porque era donde íbamos al programa de Chabelo. Y era muy padre, era muy lindo. Gané un concurso con Raúl Velasco de dibujando. Había unos muñequillos que se llamaban el mago de los sueños y su grupo. E hicieron un concurso de dibujo. En ese tiempo me gustaba dibujar mucho y hice un dibujo de los personajes del Mago de los Sueños y me llevé un premio. También con el tío Gamboín me gané un premio por un dibujo también que hice. Ese celebré ese dibujo porque era Cantinflas recargado así en la cabeza del número 5 de esa época del Canal 5. Y bueno, eso es lo que me acerca a la infancia, a este glamour de la actuación.
Pero hay que contarle a todo el público que estuviste explorando por todas las industrias, porque fuiste DJ, eras taxista y hasta trabajaste en la tesorería del Distrito Federal. Quiero saber cómo fue para ti trabajar con el gobierno y qué significaba para ti estos andares en la vida.
Me parece padrísimo que hayas buscado tanto. Yo no tenía ni pies ni cabeza. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo no había decidido nada en la vida. Y andaba en ella, navegando, ¿no? Como la marea decía. Pero eso sí, me gustaba mucho estar activo. Mi mamá me metió a trabajar a la tesorería en ese tiempo, tiempos de los 70s, no, en los 80s fue cuando entré, no, sí, finales de los 70s entré a la tesorería y empecé a trabajar ahí y luego mi mamá también compró varios taxis. Y pues agarrábamos el taxi. A mí me encantaba andar en el taxi. Me gustaba mucho ir a los lugares que no conocía.
Oye, y las confesiones, porque los taxistas, como a los peluqueros, les confiamos más que a los propios psicólogos.
No, yo no era de mucho platicar. No recuerdo. Lo que me acuerdo es que ya a mediados de los 80 me gustaba mucho, ya era DJ. También entré a los 80 para ser DJ. Unos amigos se les ocurrió hacer un sonido, ¿no? Y como nadie podía tener los aparatos en su casa porque no les dejaban estar ahí hasta altas horas, y pues yo sí, en mi cuarto puse el sonido, las tornamesas, y salió una oportunidad para una disco y me quedé. Entonces me gustaba mucho Dire Straits, un grupo inglés que es muy lindo. Son medio country, pero rock, están muy padres. Y lo puse un cassette. En ese tiempo se usaban cassettes. Puse un cassette ahí en mi coche, un bolcho. Y la señora que iba así, pero fascinada con la música. Y pues esa señora no creo que tuvieras acercamiento con esa clase de grupos, pero le encantó porque tenían algunas rolas en sus discos, algunas rolas muy prendidas, pero la mayoría eran muy suaves, muy relajadas, unos sonidos que te muy muy etéreos, te hacían viajar.
Con eso tengo que hacer, mi Mario, rápidamente un corte. Pero, por favor, no te atrevas a cambiarle porque regreso aquí en Ya Salió el Peine.
Pull up in a Lambo, I just scream my name. Diamonds dancing on my wrist, bitch, I'm never the same. Cash while I rain, bottle popping champagne. Bad bitches in my session, they all know my name. Life on 200, pedal never touch brake. VIP full of models, let them eat on my plate. From the club to the yacht, we don't do no sleep. My life is speed, baby, come take a ride with me.
Ooh, lights, flash, heart race. Touch me in the dark, feel my way. We don't stop, no, we don't stop. Money and ass, nights never end. We gon' do it all again and again.
veins. Dripping in chains.
Touch the sky, never coming down. Life is beautiful.
Private jet, 3 a.m. Touchin' any visa. She said, slow down, baby. Told her I don't speak loser. Black on no limit, swipe it like it's free. All my exes mad, they still slide in my DMs. Rolls Royce, starlights, brew gone like memorials. Paparazzi flash, but I'm too lit to get on. Bad bitch beside me, heard your voice in the whip, singing mm-mm-mm. While she gripping my ooh. Driven in chains.
Touch the sky, never coming down. My life is for you with a fucking crown. Slow it down, never let. We only know one speed, babe. Feel me. Take it all tonight. Yeah. Living too fast.
Dripping in chains.
Never coming down, never coming down. My life is Peter with a crown.
Nos quedamos con los dedos en la puerta, pero ya volvemos.
Estás en... ¡Ya salió el peine! ¡Ya salió el peine!
¡Con Pei Garza!
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Chiflando y aplaudiendo, que ya regresamos.
¡Ya salió el peine! ¡Ya salió el peine!
¡Con Pei Garza!
Ya estamos de regreso con el gran Mario Zaragoza. Y nos estabas contando de tus inicios, no solamente actorales, sino también en la vida misma. Le entraste a todo, a la música, a ser DJ, taxista, a trabajar en el gobierno, de todo en la viña del señor. Y quiero saber, ¿cuál fue la epifanía que tuviste, que dijiste, yo me tengo que dedicar al mundo del entretenimiento?
Cuando me enteré, mi hermano me dijo, entro a una escuela de actuación. Dije, me gusta la idea, voy a entrar también. Y entré. Entonces pensé, esto me gusta, esta va a ser mi carrera. Y voy a terminar esta escuela y voy a salir, voy a triunfar. Y me iba, conocí a don Juan Matos, que ya te había platicado, y yo, y entre los ejercicios era mucho caminar. Y yo me iba caminando desde Villacuapa hasta CEU, que era donde estaba la escuela. Y me iba caminando todos los días, ida y de vuelta. Y ahí me iba visualizando mi carrera, cosas que tenía que corregir en mi vida para poder ser un buen actor, que todavía las tengo que corregir. Pero te das cuenta de esto, ¿no? De que tienes una meta, pero también te das cuenta... ¿Qué necesito para llegar a esa meta? Y entonces, pues haces el balance y tomas decisiones y actúas al respecto. Y bueno, aquí estamos.
Te quiero preguntar si tener 3 premios, Ariel, ayuda o aumenta el nivel de exigencia.
Bueno, el que tengas un Ariel es algo muy agradable, es un reconocimiento que te hacen tus compañeros por tu trabajo. Y es muy bueno cuando no te conocen. Entonces, prácticamente en mis primeras películas fue cuando obtuve. En mi segunda película fue cuando me dieron el Ariel en la película De la Calle. Y me decía Jorge, me dieron el Ariel a actor de cuadro o coactuación. Y me decía Jorge Fons, que nos esté mirando desde allá, ojalá. me decía, es que te hubieran dado el premio, te hubieran dado el mejor actor, te hubieran puesto de protagonista, sí cabía de protagonista. Y dije, bueno, esto es lo que hay. De ahí fue la zona con el maestro Rodrigo Pla. Y después El Desierto Adentro, que ya ahí sí obtengo el Ariel a Mejor Actor. Entonces ya tengo tres, muchas nominaciones que en las que me he quedado ahí en la terna. Pero esos tres son gloriosos, porque los tres directores, las formas de haber obtenido el trabajo. Fíjate que en la de Desierto Adentro, le tengo que agradecer a Damián Alcázar, porque en Desierto Adentro querían a Damián Alcázar. Y en varios trabajos que he tenido querían a Damián Alcázar, pero como es un hombre muy ocupado, pues no podía. Entonces me recomendaba a mí.
¡Ay, qué maravilla!
Y pues imagínate, él es el que ha ganado más Arieles que todos. Yo creo que es el del récord de más Arieles en la vida de la entrega de estos reconocimientos. Y que me haya recomendado él y que yo también haya tenido ese reconocimiento, pues es lindo, ¿no?
Y esto no impide tener ríspidos momentos en la industria, porque me chismearon que te peleaste con Mel Gibson por allá en el 2012. Cuéntanos qué pasó.
No me bronqué. No acostumbro, o sea, soy de un temple estable, entonces no me bronqueo. Lo que pasó fue que Mel Gibson estaba sentado frente a mí, estaban haciendo una toma detrás de él, espaldas de él, el over shoulder, y me estaban tomando a mí. Entonces Mel Gibson empezó a hacer caritas, así de... Y yo me desconcentraba, porque yo me había aprendido mis diálogos en inglés, entonces...
Claro, porque esto le pone una coma muy diferente.
Pues sí, y me sacaba de onda. Entonces yo dije, lo voy a calmar. ¿Cómo lo calmo? Entonces fui, le tomé de la camisa y lo bajé. Y cuando
pues ¿cómo no se va a calmar?
Cuando termina la escena, me dice, te pongo un chingadazo, vamos a decirlo así, te pongo un chingadazo y te mando detrás del escritorio, porque yo estaba sentado en un escritorio. Entonces yo pensé, dije, este es mi patrón y me contrató de malo, entonces yo no le voy a quedar mal a mi patrón. No, yo tengo que ser malo. Me bajé del escritorio, me le fui a la cara y le dije, a ver, dámelo. Me fue gritando que por qué, que él era mi jefe, que si quería él me corría y gritaba más cosas. Hasta que ya poco se calmó él, entonces yo le grité, yo estoy trabajando, cabrón.
Era de ya, ponte a trabajar.
Y ya regresó, terminamos la escena. Y no hubo más situación. De hecho, se relajó porque todavía puso la salida de esa toma, el final de esa secuencia. Nos íbamos y me puso así como un chiste en inglés de que me dolía el estómago, ¿no? Que yo quería decir una cosa, pero de ese estómago. Entonces él se estaba divirtiendo. Entonces yo dije, esto pasó a menores, pero sí se supo. Se supo porque sí estuvo fuerte, y eso no pasa. No, y me dijo, él no era el director, pero pues era el que producía la película y sí dirigía, ¿no? Cuando podía, metía su cuchara. O sea, tiene mucha experiencia, entonces nos ayudaba. Y después fue cuando lo de la bofetada. La siguiente secuencia que grabamos es cuando lo encontramos en la carretera, cuando se vuela la barda, y lo subimos a la patrulla, y yo lo voy interrogando, y él se va haciendo el chistosito. Entonces, así estaba planeado, y me decía, ¿me das una bofetada? Y yo, inmediatamente... decidí, no, esta es una escena, o sea, no lo voy a golpear, pero se ve la cachetada, se ve que sí le doy.
Seguramente mucha gente que nos está viendo y que nos está escuchando quieren ver la segunda temporada de esta comedia maravillosa de Oríllese a la Orilla. allá en VIX.
Te voy a platicar algo bien bonito de esa anécdota, y esa una anécdota muy bonita de esa serie, que el peinado que trae, porque ahí viste el look que trae el comandante, claro. El peinado que trae lo diseñó la maquillista. Lo hizo lo imaginó y lo hizo. Tardaba horas, o sea, una hora haciendo. La primera vez fue mucho más, pero se tardaba cerca de una hora. Y todo bien, ¿no? Yo iba y venía con mi peinado. Y cuando empezó la segunda temporada, ella vino al set para revisarme. Y de repente ve la foto de mi mamá, porque me pidieron, si entré en las fotos de tu familia para que ambiente la oficina, de tu oficina. Entonces yo puse una de mi mamá cuando se casó. Y el peinado era idéntico. Y ella no lo había visto, ¿sí? Y me dice, ¿quién es esa señora? Pues mi mamá, güey. ¿Pero ya viste el peinado? Bien emocionada. Digo, órale, es cierto, yo no lo había tomado en cuenta hasta ese momento. Dije, cierto, es igual al que tiene mi mamá cuando se casó. Y esa era una cosa que me gusta platicar, porque eso nos sucedió. También sucedió que mi tío Pancho, había un personaje que estaba, un actor que finalmente no quedó, por no sé por qué, pero su peinado, se parecía a mi tío Pancho, ¿no? Así como un poco peloncito y con el cabello pintado, de rubio, pero de repente siento que alguien me sopla la oreja y volteo y estaba el compañero ahí atrás y qué onda, no sé, me vuelven a soplar y yo, oye, ¿tú me estás soplando en la oreja? No, claro que no, ¿cómo crees? No, y bueno. Entonces ya estaba yo más pendiente y de repente me vuelven a soplar. Y yo volteo y del otro lado de mi escritorio estaba la foto de mi familia, parte de mi mamá, los hermanos, mi abuela. Y entonces vi a tío Pancho, fue de los primeros tíos que nos cuida desde allá. Y era el tío Pancho, ¿no? Estoy seguro que era el tío Pancho. Esas cosas me pasaron ahí. Por ejemplo, con Gustavo Loza, que es el que dirige esa serie, hicimos Cloroformo, que es uno de los personajes más maravillosos que he interpretado en la vida. Y el pajarito se llama el personaje. Mucha gente va a saber de ese personaje porque les encanta. Y es un personaje que me movía el suelo. O sea, yo me caracterizaban, me torcían la nariz, me quité los dientes para ese personaje.
Oye, pues mi Mario querido, estaremos muy al pendiente de este proyecto y más, porque todo lo que nos das es pura calidad. Yo te agradezco muchísimo y que continúes con esa estrella tan grande para que todo el público te siga disfrutando en estos proyectazos. Netflix, VIX, por todas las plataformas estaremos muy pendientes. Gracias, mi Mario querido. ¡Fuerte abrazo!
Igualmente, muchas gracias.
Ceiling shake, hands up, we're about to break. Sweet chaos, sweet chaos, sweet, sweet chaos, sweet chaos.
Trépate a nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok y en X como @PeyGarza.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Te quedaste picado? Sigue nuestro podcast como @PeyGarza en Spotify y checa todo nuestro contenido.
Les contaba al inicio del programa, para todas y para todos aquellos que quieran transformar su cuerpo, hoy les quiero hablar de una nueva técnica y además con su creadora que está espectacular. Vamos a ver qué se trata de este método HipoFlex con su creadora Marisa Leal. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Ay, mil gracias por la invitación. Ahora sí que a platicar, se
Oye,
ha dicho.
A ver, por favor, yo quiero que le digas a todo el público, porque digamos que todo mundo nos encanta, digamos, el tema de la transformación de cuerpo. Yo te comentaba un poco fuera del aire que yo había bajado unos kilitos, pero que, digamos, el área que más nos interesa, tanto a hombres como a mujeres, pues es el área abdominal, que de repente dices, esta nalguita del juicio, ¿qué? Que te quieres poner el traje de baño y dices, no quiero que se me vea la llanta. A ver, ¿qué onda con este método que creaste y cómo funciona?
Mira, te voy a explicar un poquito por qué me centré justamente en esto, en la parte de la zona abdominal. La zona abdominal, como dices, es lo que todos flaqueamos. ¿Pero por qué? Porque nadie te enseña cómo hacerle, cómo entrenarlo, ¿no? ¿O a ti en algún momento te dijeron así cómo hacerle?
Jamás. Yo digo, malditos de la clase de educación física, ¿por qué no nos dijeron cómo marcarnos el eje? Que además también, oigan, no saben la importancia que tiene, por supuesto, el abdomen en todas las funciones. Desde que me levanto en la mañana, porque muchas veces, esto sostén, muchas veces no nos damos cuenta, hasta que de repente estamos ejercitando el área, de cuánto tiempo lo estamos utilizando.
Todo el tiempo y no sabemos cómo.
Claro.
Entonces, el problema es que pues lo hacemos como Dios nos dio a entender, como dicen ahí, de repente si van al gimnasio o algo, ay, pues unas abdominales y ahí te pones a hacer abdominales, o como dices, el instructor de educación física que te ponía miles de abdominales y ni siquiera te explicaban cómo. Entonces, nada más estabas lesionando las cervicales, empujando tu abdomen hacia afuera, cargándole presión a tu suelo pélvico, todo mal. Entonces, yo desde muy chiquita soy gimnasta, fui gimnasta olímpica, luego fui cheerleader, luego me empecé a especializar en el mundo del fitness, he dado clases de todo tipo, o sea, yoga aérea, pilates, reformer, barré, body combat, o sea, de todas las disciplinas,
de todo
lo que me puedas poner, hasta estimulación temprana para los bebés, o sea, de todas las disciplinas lo he hecho. Y ahí me di cuenta de la importancia de esta zona, que no vemos, nadie la trabaja de manera correcta. Y luego,
incluso en los gimnasios, no me dejarás mentir, Marisa, muchísima gente, yo los veo a todo mundo haciendo los ejercicios mal.
Sí.
Porque eso es también una verdad que dices, oye, ¿cómo te vas a marcar, mi amor, si estás haciendo el ejercicio mal?
Sí, ¿no? Completamente. O sea, y eso precisamente aunado a que fui mamá, soy mamá de 3 hijos, y me empezaron a pasar muchas cosas que me di cuenta en mi cuerpo que no me habían pasado. Por ejemplo, una incontinencia.
Claro.
¿No? Una parte que no era estético, sino funcional.
Sí.
Y dije, ¿dónde sale todo esto? Pues de aquí. Y entonces empecé a agarrar.
Y ojo, para todas las mujeres que normalizan, ay, es que me estaba echando la carcajada y se me salieron 3 gotitas. No, no es normal.
No es normal.
Oye, estaba así y de repente, híjole, tuve un accidente. A ver, esto no tiene que ver con la edad, porque la gente lo hace también como...
Lo asocia con la edad,
pero la verdad es que no tiene nada que ver y tiene que ver con este ejercicio pélvico que tenemos que hacer.
Sí, abdominal y pélvico, bien hecho.
Claro.
Para tonificar bien, que es lo que ahorita te voy a explicar un poquito del método, de los ejercicios hipopresivos, que todo eso tiene un porqué y tiene toda una ciencia detrás de y da muy buenos resultados. Yo soy una prueba viviente.
Eres una prueba, Marisa, porque además nos acabas de decir que pasaste por todas las disciplinas habías de por haber, y eso es justamente lo que nosotros queremos. Dime, por favor, ¿cómo le puede hacer toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando para que realmente cambien su vida? Porque de verdad, ¿cómo cambia desde ponerte un traje de baño o a sentirte cómodo o cómoda cuando tienes que presentar en público, tienes que dar una presentación, que no se te esté reventando la camisa, que no se te esté reventando el saco? ¿Cuántas veces no has visto de repente a los trabajadores de repente que van así y dicen, oye, voy a cerrar una venta, y se les ve como que, hazte cuenta, apretado, que se les va a salir la carne por todos lados?
O sea, es justamente eso, es aprender a activar tu abdomen, a tener esta contención, a que es un músculo que hay que trabajar y cómo trabajarlo, ¿no?
A ver, ¿cómo lo tenemos que trabajar? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se llaman hipopresivos?
Hipopresivos son ejercicios que ya vienen desde hace muchísimo tiempo, que los crearon como para un tema específicamente médico del posparto, que te ayuda a reducir la presión del cuerpo a nivel de tórax, de abdomen y pélvico. Entonces, por ejemplo, si tú normalmente corres, brincas, toses, te ríes, haces muchísimas actividades hiperpresivas, esto es lo que hace, es hipopresivo, quita esa presión del cuerpo. Entonces, por eso es que luego también tenemos muchas hernias en nuestro cuerpo, por tanta presión que le estamos ejerciendo al cuerpo. Entonces, el cuerpo habla solito y dice, pum, yo boto una hernia umbilical, yo boto una hernia inguinal.
Que mucha gente dice, es que te lo juro que no cargué nada pesado, no supe ni por qué, porque como bien lo dices, Marisa, el cuerpo habla y de repente, pum.
Exactamente. Entonces, el estar haciendo estas actividades hiperpresivas sin tener una faja o un tono en tu abdomen, en tu suelo pélvico, pues hace cada vez te lesiones más.
Claro, que ahí lo ven ustedes, por ejemplo, cuando van al mercado o al supermercado, están los cargadores con el cinturón. Nosotros que no traemos el cinturón todo el día, ¿no? Estás cargando algo, pues precisamente te pasa eso. Exacto. Sale la hernia de repente, pero dices, ¿pero cómo pasó? Ahí pasó.
Ahí pasó.
Ahí pasó.
Sí, exacto. Entonces, los ejercicios hipopresivos vienen a hacer eso, justamente reducir esa presión y decirte, ok, calma, tranquilo, con pura respiración, con una cierta succión, que se habla de succión o de apertura costal, tú puedes lograr reducir esa presión y tonificar toda la parte de la faja, que es esta faja imaginaria que debes de traer todo el tiempo, y tonificar toda la musculatura del suelo pélvico a la vez, que en espejo trabaja también con la columna. Entonces, muchas veces tenemos muchos problemas, yo escucho muy seguido, la espalda me duele muchísimo, me duelen los hombros, me duele todo. ¿Por qué? Porque no tienes una faja abdominal fuerte, entonces tu postura se vence muy fácil y
claro,
lo carga todo la
espalda. Y además, recuerden todas y todos aquellos que de repente se la pasan en la oficina y que entonces la mala postura y entonces estoy entre la tripa. Y muchas veces, a mí, por ejemplo, el año pasado, me dio un dolor tan fuerte que pensé que era la espalda. Imagínate que era un dolor abdominal. Era una distensión abdominal tan grande por el estrés que yo no me había dado cuenta. Y yo pensé, se lo achacaba, dije, es que seguramente algo, alguna disco por atrás, alguna cosa. Y me dijeron, no, es directamente del abdomen. Y eso puede pasar muy, muy seguido, ¿eh?
Exacto. Y es eso, y todo viene de algo que hacemos todos los días, como lo dices, de la mala postura.
Claro.
La mala postura también. La cosa número uno que yo siempre les digo es, enderezate. Enderezate, la postura.
Si nos vienen escuchando y vienen en el coche,
enderezate.
Por favor, si nos estás viendo en el YouTube, por favor, ponte un Durex acá atrás.
Todo enderezate, sí. Porque ahí, tú al bajar tus hombros o al echar tus hombros hacia adelante, distiendes el abdomen hacia adelante y hacia los lados.
Y se te ve la tripa, entonces,
claro,
todavía más marcada. Y eso, imagínense, repetitivamente, pues nos deja, pues digamos, con el famoso muffin top, que es esta lonja incomodísima.
La flacidez abdominal.
O la nalga del juicio,
gente,
como le quieran llamar.
Muchísima gente sufre de una flacidez abdominal muy fuerte y que se puede corregir. Se puede trabajar, nada más hay que saber cómo. Entonces, el hipopresivo realmente a mí, después de los partos, fue un ejercicio que yo vi y dije, me casé con eso. Y con toda esta experiencia que traigo de toda la vida que he hecho ejercicio, de todas las disciplinas que he hecho, de todo en general, siempre he sido muy, muy curiosa, muy dinámica, muy creativa, y dije, los hipopresivos les hace falta algo.
Dijiste, está bien el hipopresivo,
sí,
pero personalizado.
¿Sabes qué me pasó? Me aburría un poco. Como que era muy. Son ejercicios donde tienes mucha tensión, donde son muchas posturas, y para mí le hacía falta algo. Entonces dije, agarré un grupito en mi casa, un grupito de mis amigas, ahí justo en pandemia que estábamos, éramos cuatro. Les dije, voy a hacer un método, voy a hacer una revoltura de todo lo que he hecho, que para mí, como, sobre todo como mujer, se me hace súper importante. Que es la flexibilidad, es el tema de los hipopresivos, de la respiración y el tema de la fuerza.
Claro.
Entonces combiné todo un poco y entonces hago mis rutinas y es el método HipoFlex.
Oye, qué maravilla. Yo quiero que toda la gente que nos ve y que nos escucha, que quiere transformar su vida, porque yo creo que ahorita también estamos en muy buen momento en el año, que la gente, digamos, como te decía yo, de queremos empezar, queremos transformar nuestro cuerpo, ¿cómo le pueden hacer y cómo te pueden contactar, Marisa?
Mira, tengo mis redes sociales como Marisa HipoFlex. Y también tengo una aplicación donde puedes entrenar todos los días. Yo les digo con 20 minutitos diarios, con eso la armas. No hago rutinas tan largas, las voy combinando y con eso tienes para realmente ver una transformación. Lo único que yo les pido a veces es constancia, ¿no? O sea, yo hago mi parte y tú haces la tuya.
Magia, como en cualquier disciplina, necesitan ser constantes, necesitan bajar la aplicación. Esto puede ser para iOS, para Android,
sí, para
todo.
Las dos está como HipoFlex. Ajá. Ahí la puedes descargar en cualquiera de las dos. Y ahí te vienen rutinas muy amigables si quieres hacerlas con peso, sin peso, puros hipopresivos, más todo el método. Si quieres un enfoque como más en ciertas partes del cuerpo, porque hacemos como... Puedes trabajar glúteo, pero también nunca dejamos el abdomen. Entonces hacemos ejercicios de glúteo, pero combinados con el hipopresivo. Está muy padre.
¡Qué maravilla! Marisa, por favor, regálanos las redes sociales para que toda la gente también pueda ver la inspiración. Para toda la gente que nada más nos está escuchando, para que vean que sí eres verdaderamente el vivo ejemplo del cuerpazo. ¿Cómo te pueden encontrar?
Sí, Marisa Hipoflex.
Marisa Hipoflex, gracias por estar con nosotros y por supuesto, ahí está la invitación a que todas y todos ustedes bajen la aplicación y cambien su vida, gracias.
¿Hombre, de qué?
Y tengo a una guapísima invitada, mi queridísima Brisa Carillo, ¿cómo estás?
Bien, oye, cuánta energía,
guapa.
Me encanta.
Hay
me
que
encanta.
Meterle toda la galleta y actitud, sobre todo porque a mí, desde el título de esta canción, que yo creo que toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, se va a sentir identificada, identificado o identificade con aquella sabandica que seguramente... que quedó atrás en el 2025, la vamos a dejar ahí enterrada, es Me Vale Madre.
Me Vales Madre, es directo.
Ah, eres directo. Tú. ¿Trae nombre y apellido? A ver,
trae
cuéntame.
Nombre y apellido, pero para no decir el nombre y el apellido, a mí me encanta decir que es con mucho cariño y respeto pa'l cacas. Siempre digo, no, pues para cacas, ¿no?
A ver, sí. Cuéntame, por favor, porque este puede convertirse, escúchenlo bien, en este himno justamente de navegar. Ya no sufriendo, porque ¿cómo vimos esa tendencia en el 2025? Que todo el mundo quería ir a chillar, que las alas del despecho. Más bien, ya me vales madre.
Sí, ya. ¿No? Y aparte, tiene una historia bastante... Pues yo creo que muchas personas nos ha pasado.
Claro.
Que los cacas, las cacas... Pues, ¿sabes, no? Los innombrables nos hacen daño y nos afectan y tal. Pasan muchos meses, mucho tiempo, y después quieren volver como si nada. Tú dices, ¿cómo, mi chico?
¿Cómo? Ya pasó mucho tiempo y además mucho menos con todo esto, sí. Que además creo que por eso decía que se puede convertir en este himno para mucha gente que la agarran de su puerquito.
Sí.
¿Verdad?
No, yo gracias a Dios salí de ahí, te lo juro, sí era una relación bastante tóxica, entonces ya fue como de, ¿es en serio? Ya cuando me marcó, después de 9 meses diciéndome que extrañaba a mi perra, dije, no, ya me vales madre.
Dije, ¿sabes qué? A estas alturas me vales madre.
Sí, y así,
a ver,
así tiene
quiero que le cuentes, por favor, al público, cántales un pedacito, porque además tú tienes una voz inigualable, quiero que les cuentes un pedacito de esa canción, que ahorita ya también la pueden descargar porque está disponible en todas las plataformas.
Sí, en todas las plataformas digitales y próximamente el videoclip. Y bueno, voy a cantar un pedacito del coro. Dice, puedes decir lo que quieras de mí, no me importa si eso te hace feliz, lo único que yo quiero es que te quedes lejos de mí. Puedes decirles que te hice sufrir, si quieres miente y diles que yo te mentí. Total, si tocas la puerta, tú pierdes, no te voy a abrir. La verdad es que me vales madre, yo estoy bien así.
¡Bravo! Para que vean que hay talento de sobra y que no se necesita ningún autotune ni ninguna cosa. Que vean que aquí es totalmente en vivo y en directo. Sí, no, oye, amor, ¿qué talentazo tienes? Yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue que descubriste esta potencia de voz? ¿O quién fue quien te dijo, amor, tienes una voz espectacular?
Ay, muchas gracias por eso. Pues mira, yo creo que desde chiquita... Mi papá es mariachi. Entonces mis hermanos, mi mamá también canta y mis hermanos como... Yo soy la más chiquita y los veía todos tocando la guitarra y que la trompeta y que el violín y tal. Y yo decía, ay, a mí me gusta. Y desde muy chiquita mi papá así como de que, vas, pues tú cántala, te la sabes. Y yo, sí. Y empecé, ¿no? Ahí con el mariachi. Y pues me fui a mí. Yo no me acuerdo si alguien me dijo, cantas feo, cantas bonito. A mí me encantaba.
Sí,
y yo no me callaba. Yo decía,
si les gusta,
sí,
no lo voy a cantar,
sí,
igual.
No me importa, me vale madre.
Me vale madre.
Sí, te lo juro. Entonces ya como a los 18 años... dije, creo que sí quiero dedicarme a esto. Y fue cuando entré a clases de canto y se empezó a pulir más mi voz y mi técnica y todo. Y pues desde los 18 hasta la fecha no
me he dejado. Eso y un proyecto icónico que, como esta canción, habla de estos dichos populares, justamente se estoy refiriendo, por supuesto, a este programa tan icónico, tan querido por todo el público mexicano, como dice el dicho.
Sí, oye, es que los dichos son parte de nuestra cultura.
Claro.
Ya nos definen como mexicanos. Yo creo que todas las personas que están viendo este podcast y nos están escuchando también, saben por lo menos dos o tres dichos, ¿no?
Claro.
Lo traen bajo la manga. Yo siento, y sí son parte de nuestra vida diaria, y el programa, pues obviamente.
Oye, un programa que te ha catapultado además también, que yo supongo que debe estar también muy agradecida de trabajar con gente como don Sergio Corona, ay, que comparten el mismo cumpleaños.
Sí, con 64 años de diferencia.
Ay, nomás.
Oye, cuando yo nací, Sergio Corona ya era Sergio Corona. Y obviamente,
un ejemplo de disciplina, de resiliencia,
de profesionalismo. Sí, es un gran artista, es una gran persona también, lo admiro mucho.
Que le mandamos un fuerte abrazo,
ay,
es un picudazo.
Sí, Sergio, hermoso. Y sí, cuando me quedé en el dicho, dije, voy a estar con Sergio, yo lo veía, ¿sabes? En la televisión de chiquita. Y sí, definitivamente estoy muy agradecida con el programa, con el público, con mis compañeros, con la producción, con Televisa. Definitivamente, si no fuera por el dicho, yo no estaría aquí. Y sí, agradecida para toda la vida.
Oye, a ver, ¿qué es más difícil, la cantada o la actuada?
¿Más difícil? Híjole, no, yo creo que el mundo de la música es más complicado porque es como más cerrado.
Es más cerrado, ¿no?
Es más cerrado, pero difícil no, cuando amas lo que haces y lo disfrutas no es nada difícil.
Y a mí me hacen los mandados.
No, tampoco, pero sí. No.
Hablando de dichos,
¿verdad?
Hablando de dichos.
No, pero sí, el mundo musical está un poquito más cerrado, es un poquito más complicado, pero mira, ahí estamos, picando piedra.
Mi Brisa querida, gracias por estar
muchas
con nosotros.
Ti,
invítame al próximo concierto para estar ahí en primerísima fila,
vas
cantándole a todas las sabandijas, me vales madre.
A las nuevas sabandijas, nueva generación.
Sabandijas, nueva generación.
Nueva
gracias,
generación.
Gracias, guapa. Pronto.
Gracias, Pink. Besotes.
Y ahora sí ya nos vamos, pero mañana tenemos una cita, tú y yo, en punto de las 10 de la noche, con unos hermanos que están siendo verdaderamente la sensación, con más de 200 millones de oyentes en redes sociales. Mientras tanto, te mando besos, descansa y que tengas muy bonita noche.
Esto fue Ya Salió el Peine.
Ya Salió el Peine.
Te espero aquí, como siempre, a las 10.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.